en A Diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
Ocho y media, siete y media en Canarias, arranca la tribu. Hola, Paul Tenorio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Tengo que arrancar por ti y esta semana tan tuitera que has tenido con esa columna del diario Sport de Hugo, que hemos escuchado hace ahora unos minutitos.
Sí, bueno, no quería darle mucha más...
Allá estoy yo para recordártelo.
Es broma. Mucha más bola. No, a ver, no es solo mi actividad en Twitter. Al final, allí donde tengo voz, considero que mi obligación como periodista, como bien explicado yo creo muchas veces ya, y creo que es la obligación de cualquier periodista, es darle la importancia que tiene denunciar, y en mi caso despreciar también incluso, lo que ha hecho el Barça, lo que se sabe ya que ha hecho el Barça. Cuando hablan de que no hay pruebas, digo, bueno, las pruebas las estudiará un juez y él dirá qué delitos, qué ilícitos penales han cometido, si hay gente que tiene que ir a la cárcel, si hay multas que pagar, etcétera, etcétera. Pero la falta muy grave que supone pagar al vicepresidente de los árbitros durante al menos 17 años tantísimo dinero, que además vivía exclusivamente del Barça, una persona cuya influencia en el colectivo arbitral está más que acreditada, esa falta muy grave deportiva prescribió, pero está ahí, existe, es despreciable. Hay gente que lo ha hecho, afición del Athletic Bilbao, Pepe Castro, el Real Madrid, por supuesto, muchos aficionados. Y eso, si no hubiera prescrito, habría supuesto el descenso administrativo del Barça, una serie de indemnizaciones, etcétera, etcétera. No, eso está ahí. Y creo que se lo tendremos que afear siempre a lo que han hecho y que tenemos que exigir una reparación. Por cierto, ha prescrito probablemente porque hubo también, eso se está investigando, movimientos entre CSD y Barcelona con esa bisagra llamada Albert Soler para que así fuera, ¿no? Para facilitar esa prescripción. Entonces, dicho esto, siendo esto tan grave, lo que pediría a cualquier compañero periodista, si no quiere hacer su trabajo, que es el de tirar de este hilo y el de empujar para que el mayor fraude de la historia, al menos del deporte español, no quede impune, por lo menos que no ponga en la diana a compañeros, que sí lo estamos haciendo, con nombre y apellidos en un periódico de la tirada que tiene este periódico, ¿no? Eso es lo que él escribió, me parece que no tuvo mucha gracia. No me lo tomo a mal, consulté con un abogado por si hubiera pasado la línea de lo que es legal y no, de la difamación, evidente en una sátira, no pasaba esa línea. Estaré vigilante con las cosas que se publiquen sobre mí, para que no entre en ese terreno de la difamación, pero el hecho de poner mi nombre y apellido en un artículo, ¿no?, se viene a sumar a que saliera mi nombre en la Asamblea del Barça, se viene a sumar a lo que me están dedicando muchos canales de YouTube del Barça, y bueno, hay una especie de, no solo este periodista, sino que hay una especie pues de campaña contra los que estamos haciendo ruido con este tema, entre los que me incluyo, ¿no? Entonces, bueno, a mí el contenido me da exactamente igual de lo que él publicó, pero sí que creo que si no quiere hacer su trabajo con el tema Negreira, por lo menos que nos deje a los que sí lo estamos intentando hacer en paz, ¿no?, y sin poner mi nombre y apellidos. Me imagino que esta campaña de intimidación, eso, a través de Asamblea, YouTube o artículos en el Sport contra mi persona, entre otras, obedece a que estamos en la senda buena, a que lo estamos haciendo bien, a que no les gusta lo que estamos haciendo, igual que a nosotros no nos gusta lo que hicieron ellos, y decir que voy a seguir exactamente por la misma línea que considero es mi absoluta obligación. Poquito más te puedo contar, Amaro.
¿Te puedo hacer una broma yo? Más. Con muy buen humor, Ramón. Hola, Ramón Álvarez de Mon, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Dice, no me lo tomé a mal, pero consulté a un abogado.
Bueno.
No me lo tomé a mal, pero consulté a un abogado. Entonces se lo tomó mal.
Bueno.
Ramón, se lo tomó mal.
A ver, es verdad que...
No, se lo tomó mal, Ramón. No le protejas, se lo tomó mal.
No, pero es evidente, pero es que... Claro, es que Sport no es un medio, quiero decir, no es una web o una micro web, pues como puede haber muchísimas, es un medio de gran tirada, de cierta influencia, ¿no?, en el mundo culé, y es verdad que no es muy normal o no es muy típico ver el nombre de un periodista ahí, ¿no? Del que se hace una sátira. No, vamos, yo lo había visto pocas veces en mi vida.
Bueno, como le tenemos mucho cariño a Pol Tenorio, que es uno de los nuestros, pues queríamos darle la oportunidad de que algo de lo que se ha hablado mucho en redes sociales pues tenga su recorrido aquí en la tribu. Y creo que, como ya lo hemos dicho todo, vamos a hablar un poco de fútbol. Está por ahí Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi? Hola a todos.
¿Con quién vas mañana?
Joder. Es papá o mamá, ¿no? Bueno, te advierto que no es por eludir el compromiso, pero bueno, la verdad es que mi amistad con Ernesto Valverde y con Andoni Zubizarreta pues puede un poquito más que la vinculación geográfica, ¿no? Lo sé ciertamente, que estoy casi en la misma piel que Javier Aguirre, ya te lo advierto.
¿Sí?
Sí, evidentemente que sí. Javier Aguirre, de toda su familia, solo tiene a su mujer y a su hijo que van con él. O sea, todo el resto de la familia va con el Atleti.
Ostras, ¿eh? Pues esa es buena, mira, esa es buena.
O sea que... Porque claro, él, pues ya sabéis, es el vasco, imagínate, ¿no? Y sí, el otro día me comentaba que es tremendo, que solo tiene a su mujer y a su hijo a su favor. Y no sé, yo creo que han hecho, bueno, todos lo hemos visto, ¿no? Han hecho un vídeo muy, muy gracioso de los futbolistas de uno y otro equipo deseándose suerte y todos dicen pues que ganen mejor, ¿no? Y está bien, está muy, muy gracioso, sobre todo, y muy alentador, sobre todo por los tiempos que vivimos de racismo y xenofobia y de odio y de malas aficiones, por decirlo de alguna manera, que los dos clubs se pusieran de acuerdo en hacer este vídeo tan, tan estupendo.
Pues sí, la verdad que es uno de los vídeos chulos. Tenemos a Emilio Pérez de Rozas con el corazón dividido y tenemos a Liaño con los brazos abiertos. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo está Sevilla de bonita?
Recaudando pasta y con un clima ideal, ¿no?
Siempre piensas en lo mismo, macho.
Hombre,
facturando.
Es terrible, macho. Claro, esto está hecho para que las ciudades facturen, ¿no? No, hombre, es una fiesta muy bonita. Hay que congratularse de que se hayan metido dos equipos como el Athletic y el Real Club Deportivo Mallorca en esta final. A mí me gustan más estas finales que las habituales. Es cierto que la calle en Sevilla va a denotar una mayoría muy amplia de seguidores del Athletic Club de Bilbao. Ayer ya vi bastantes por Sevilla. Es cierto que se está frotando las manos toda la ciudad, sobre todo la que vive de, bueno, pues de la hostelería en general, hoteles, restaurantes, etcétera. Porque hay mucha gente de pudientes en estas dos aficiones o un nivel adquisitivo medio más alto que en la mayoría de las aficiones de España, y creo que además es una final también de buen ambiente, ¿no? Porque son dos aficiones entre las que hay quizás un porcentaje menor de tontos que en otras, ¿no? Bueno, viene como muy favorito el Athletic Club de Bilbao. Pero ojo, porque a mí que llegue un equipo de esa manera tan clara a veces me parece sinónimo de pegarte el guarrazo, ¿no? Y no sé, no me está gustando mucho de lo que veo y leo en torno al Athletic Club de Bilbao en las últimas semanas.
Se lo vamos a preguntar a Alberto Santa Cruz y a Roberto Mateo, pero antes nos pasaba Ainhoa Sánchez una noticia de hace 30 minutos de la Real Federación Española de Fútbol.
Bueno,
ya está publicada la convocatoria de elecciones. Ahora, es una buena noticia, hombre, Paul, está así, por lo menos.
Bueno.
Elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. A partir del domingo 7 de abril habrá un plazo de 5 días naturales para la presentación de las candidaturas, cada una de las cuales deberá contar con un mínimo de avales del 15% de la Asamblea. A continuación se establecen 2 días para posibles recursos ante el TAT de las mismas, resueltos los cuales las candidaturas serán definitivas. Así que, bueno, pues ya queda poquito, por lo menos queda poquito para ir dando pasos hacia una nueva era. Ojalá que sea nueva era. Hola, Bilbao, Alberto Santa Cruz. Bueno, mentira. Hola, Sevilla, Alberto Santa Cruz. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Amaro.
¿Dónde estás?
Pues estoy concretamente en el hotel de la Cartuja ahora mismo. O sea que estoy viendo a ver si todo va correcto, si se están montando las cosas bien.
Súper bien. Pero no te fías, ¿verdad, Alberto? Tú tienes tus dudas ahí, ¿no?
Bueno, tengo dudas sobre el estadio. Sobre el estadio tengo dudas desde el principio. Bueno, luego ya vemos que a algunos por lo menos les ha podido servir para llevarse algo de dinero. Entonces, pues bueno, lo daremos por bien empleado, porque así pues Rubiales y sus amigos han podido vivir mejor, pero vamos, no es un estadio que me guste, una final en sitios donde no se ve el fútbol, que se vendan entradas en sitios donde no se ve el fútbol, a mí me parece una auténtica aberración.
Lo voy a decir yo porque lo estamos pensando todos los presentes, ¿no? Que es esto de irse a una ciudad que tiene dos estadios espectaculares y jugar la final en el peor,
sí,
es una de las cosas más esperpénticas de la historia, pero fruto de esta federación, evidentemente.
Yo no os compro eso de que es el peor estadio de la ciudad.
Y del anterior, ¿eh?
Yo no os compro que sea el peor estadio de la ciudad.
No es el peor estadio, vale.
No, para mí no, y vivo aquí, conozco bien los tres.
Perdona, en el Benito Villamarín o en el Sánchez Pizjuán, ¿hay cientos de entradas que no se ve el partido?
No, vamos a ver. En el Villamarín y en el Sánchez Pizjuán. Emilio, en el Villamarín y en el Sánchez Pizjuán hay instalaciones mucho peores que en el estadio de la Cartuja.
Pero yo no estoy hablando de instalaciones. Yo estoy hablando de ver el partido.
Bueno, habrá entradas, efectivamente.
Hay cientos.
Pero escúchame, aunque hubiese cientos, hay 17, 18 mil, por ejemplo, asientos más de capacidad que en el Sánchez Pizjuán. Entonces, a lo mejor es cuestión de no vender, de no poner a la venta esas entradas. Bueno. Luego está el tema de la pista de atletismo. A mí no me gusta un estadio con pista de atletismo. Pero es el mejor estadio de la ciudad, es el mejor acondicionado.
No, pero bueno, aquí sobre todo lo que está en cuestión con la Cartuja es lo que está sobre la mesa de la jueza. O sea, todos sabemos, y esto es otra cosa que también planea sobre esta mesa, que si Rubiales no le da el beso a Jenny Hermoso, esta mañana presidiendo la final en el palco.
Pero vamos.
Y probablemente cerrando alguna otra obra para la Cartuja, con la que poder supuestamente llenarse los bolsillos él y sus amigos, ¿no? Es evidente que, bueno, y querían hacer un estadio nacional, ¿eh? Que sí. La Cartuja se hubiera quedado enseguida apartada porque habrían levantado un estadio nacional en un país donde en cada provincia de España prácticamente hay un gran estadio y unos habitantes que deseosos de poder ver un partido de la selección española, pues en los sitios más pequeños contra Liechtenstein, en los sitios más grandes pues contra Croacia, ¿no? Pero era lamentable, y todos sabemos que pues de esa prevaricación, administración desleal, falsedad documental, todas esas cosas que se le acusan a Rubiales, la menos grave es ese delito mínimo de agresión sexual que se pide de un año de cárcel, ¿no? Cuando por lo otro sumaría muchísimo más tiempo de cárcel. Y bueno, si no hubiera dado ese inoportuno e impresentable beso en la final femenina, lo teníamos mañana agarrándose los machos probablemente.
No solo eso, sino también que se opuso al Estado, ¿no? Se opuso al todo el aparato del Estado con lo que eso conlleva, porque...
Y les tocó donde no les tiene que tocar, donde más sensible está.
Eso es, justo.
Dadme un segundito, que incorporamos también a... Dame un segundito, Alberto, que está por ahí... Roberto Mateo, y así ya estamos todos. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días, ¿cómo estáis?
Ya estás en Sevilla, ha llegado en hora su tren y todas estas cositas.
Pues ahora mismo acabamos de aterrizar, voy mejorando, recuperando la voz para el partido mañana. Menos mal que no narro, o sea, agradezco que esté el maestro Varela, porque si me tocara narrar a mí estaría fastidiado, ¿eh? Hubiese pasado noches muy malas, pero llevo unos días malos. Y bueno, primer avión que ha salido desde Palma hasta Sevilla, ya estamos aquí, lleno de mallorquinistas, como te puedes imaginar, el comandante deseando suerte, ya empieza a ser bonito lo que se va a vivir en la Cartuja mañana, y empezaba, yo creo que gente que ya ayer viajaba, hoy mucho más y mañana todavía, por supuesto, más gente, ¿no? Pero mucho mallorquinista, más de 20.000 personas van a estar aquí y a disfrutar, ¿no? Y además tengo delante de mí, Amaro, una portada, la del Marca, con Anton Prats, que ha fabricado para Juan Miguel Sánchez, compañero, sí. Una Copa del Rey de cerámica, que me parece brutal, de verdad, que no haya leído y que la mire, porque me parece increíble. Sí, sí. O sea, así se quita los nervios el futbolista del Real Mallorca, Anton, haciendo cerámica en un taller, y ha hecho una copa para Marca, que ha sido, digo, para la gente que lo compre, el Marca, porque hoy es un día para comprar la edición de Marca, sobre todo si eres del Mallorca, ¿no?
Mola bastante. No sé por qué pensaba que habías pasado por Madrid para ir hasta Sevilla. Cuando escuché el audio me dio el flash. Ya estamos todos. Así que, Alberto, Roberto, vía libre para hablar de una final. Te pisaba, Alberto, en la que decías que, bueno, pues el Athletic va a ser mayoría en la grada y favorito en el verde.
Bueno, eso es lo que parece, ¿no? Por lo menos el favoritismo, por lo que se está viendo esta temporada, yo creo que está claro. Y en la grada, bueno, va a haber mucha gente, muchos, yo diría que incluso miles, los que, cientos seguro, y miles, yo creo que también, los que han comprado o han conseguido entrada vía zona del Mallorca, que hay que recordarles que no pueden entrar con distintivos del Athletic, pues porque es un partido de alto riesgo por la cantidad de afición que se desplaza, no porque sean aficiones chungas, ni mucho menos, pero bueno, que va a haber mucha gente ahí, muchísima gente, que las entradas neutrales estas de federación y de patrocinadores se han movido para cogerlas, entonces la mayoría en el estadio va a ser yo creo que abrumadora del conjunto rojiblanco. Luego veremos lo que pasa en el césped y en la ciudad también, porque se espera que sean unos 70.000 los aficionados que lleguen hasta Sevilla, por lo tanto estamos hablando de que pues 35-40 van a estar sin entrada, o sea que ese es el desplazamiento masivo que se espera de la afición rojiblanca, que le...
Hombre, pero claro, algunos más con entrada, ¿no? En el estadio caben 60 y yo creo que público neutral de Sevilla no va a haber en la final apenas, ¿eh?
No, yo creo que al final habrán conseguido las 21, casi eran las que tenía cada uno, yo creo que 35.000 mínimo, sí, van a ser mínimo. van a ser rojiblancas, yo creo, es más, yo diría que casi todas las que son neutrales y de federación, sí. Me extrañaría mucho, o son neutrales o son del Athletic, o sea, eso no va a haber más historia, entonces pues lo mismo estamos en un 40.
En eso ganáis, Alberto, en eso es verdad que ganáis, 20, ¿eh? No te puedo decir, no.
Sí, la proporción en el estadio
sobre verde, ya veremos.
La proporción en el estadio yo creo que es casi de doblar, por lo que se sabe aquí de la afición del Athletic y la del Mallorca, y por las calles triplicar, reservas de hoteles, restaurantes, etcétera. Preguntas y en la mayoría de los casos sido... afición del Athletic, sí.
Es la movilización más grande de la afición, bueno, de cualquier, yo creo que de cualquier desplazamiento, de cualquier expedición de la isla, y que había para llegar hasta Sevilla, que ya sabéis las historias que hemos ido contando, gente que viene de cualquier parte del mundo y que tiene que hacer escalas increíbles y hasta dos escalas para venir a Sevilla, que me parece algo increíble, y que sean casi 21.000 personas, pon que sean 18, da igual, si es que es una barbaridad, o sea, muchos más.
Yo tengo dos amigos, Emilio. Yo tengo dos amigos que van mañana de Palma a Madrid, de Madrid a Las Palmas y de Las Palmas a Sevilla.
Joder.
Y llegan, espera, y llegan dos horas antes del partido, es decir, que como palmen un salto, no ven el partido. Y luego...
Como palmen,
luego,
nunca mejor dicho, no van de Palma a Las Palmas, de Palmen, y como palmen encima...
Ese viaje es un poco rarito, que cuidado, Sevilla y La Palma...
Emilio, tus amigos se han liado ahí buscando en el buscador,
Pasan por Las Vegas también.
No, es que era barato, Amaro, esa opción era barata, yo la vi también, ¿eh?
Y luego
era barata.
Y luego vuelven Sevilla-Milán, Palma de Mallorca. Pero los billetes han costado baratísimos, ya te lo digo.
Se ven a los de Pioli, pero igual pueden ver a los de Pioli jugar.
Emilio, barata, esa a mí no me compensa, ya te lo digo.
Barata no va a ser la...
No, Liaño, no tienen ni tu edad ni mi edad.
Esta es como los aficionados del Athletic, aquellos que se fueron a Budapest en vez de a Bucarest.
Hay cientos que van en barco hasta Valencia y de Valencia a Sevilla 7 horas y media en autobús.
Sí, lo tienen complicado. Pero luego de Bilbao, escuché ayer que hay mucha gente que están yendo en caravanas. Que ha habido un boom de alquileres de caravanas, también, porque claro, están haciendo el agosto los hoteles.
Se han agotado, no se podían coger.
Pero es que lo de, esto es lo de siempre. O sea, es que 500 euros por una noche de hotel, a mí me parece que lo están intentando hacer negocio.
Pon en Bilbao, hubo decenas, decenas y decenas.
Claro, pero a ver.
Espera.
No, pero deja. Bueno, dale.
No, tira, termina.
No, solo quería decir, es que ha quedado en el aire que he dicho, que no están intentando hacer.
Que no quiero que hables con tu abogado por mí.
No, pero no te preocupes, que tú eres respetuoso. Vale. No, no quería que quedara en el aire la frase, están intentando hacer negocio. Claro que están intentando hacer negocio. Evidentemente, todo el mundo quiere hacer negocio, pero no negocios abusivos. Quería matizarlo, ¿no? Me parece que hay que. Yo es que estoy un poco harto de que cada vez que hay una final en cualquier ciudad estén las noches de hotel a 2.000 euros. Entiendo lo que es la oferta y la demanda, pero también hay mucho pirata que están aprovechando el tirón, saben de la necesidad de gente que quiere ganar una final 40 años después o 20 y pico años después de Copa del Rey, saben que esa gente pagaría lo que fuera probablemente por ir al partido, entonces lo que hacen es subir los precios más allá de lo que
es la ley de la oferta. Esto no es un solo problema del fútbol, vete a Madrid cuando hay algo en Fitur.
No, sí, eso es, eso. Que hay mucho pirata en general y en todas las ciudades. Claro, entonces, es que al final lo de las caravanas es una buena opción porque encima los vuelos están carísimos, los trenes están caros y entiendo que haya habido un boom en Bilbao de gente que dice, oye, nos cogemos la caravana, dormimos ahí los cuatro, vemos el partido, pagamos la gasolina y volvemos
en
la caravana.
En Bilbao ha habido ese boom y después también ha habido otra cosa que yo no la he visto comentar, juraría, en ningún sitio y que a mí me la contaron y que es curiosísima, que es que la Real Sociedad, los aficionados de la Real Sociedad, no, ahora no voy a decir de que se veían tan finalistas, no lo voy a decir, pero fueron tan previsores que compraron muchísimos billetes a Sevilla de avión. Y muchísimos seguidores del Bilbao han pretendido comprar esos billetes, cambiarles el nombre y utilizarlos, y las compañías no les han dejado cambiar. Sí,
es así. Con los hoteles es más fácil hacer ese cambio, y conozco cambios de esos, de hecho he ayudado con alguno, pero con los aviones no se pueden cambiar.
Es muy curioso
nombres.
Esto, ¿eh?
Sí.
Porque además, claro, supongo, yo tengo 72 años y por lo tanto soy un idiota y un inexperto en esto, pero supongo que en este sentido las nuevas comunicaciones y los los twitters, los no sé qué y tal, permiten la facilidad de comunicarte con gente, ¿no? Poner avisos, mira, tú tienes billete, véndemelo, sí. Tal. Bueno, pues se ve que fue una locura, pero nadie lo ha podido hacer.
Venga, pues vamos a hablar un poco de fútbol, que la crónica social nos ha quedado bastante bonita. Yo soy gran amante del tema de las caravanas. Así que animo a todo el mundo que pruebe una vez la experiencia, aunque sean en este tipo de eventos, que sea así como muy rápido todo, pero mola.
Es un poco incómodo, ¿no, Amaro? Lo de las caravanas. Yo pensaba que aquí en Mallorca hay un montón, ¿eh?
Te montas, te das la vuelta, COVID, duermes, conduces, te das la vuelta, duermes.
Aparcas en la puerta especial para todos los que vienen.
Aparcas en la puerta del evento, te calientes un poco, duermes. Pues,
para ducharse y eso, Amaro, bien. O sea,
No. Pero bueno, vas al fútbol, tampoco vas a la ópera. Así que el de al lado que se aguanta.
Pero te duchas.
Sí, no, hay algunas que mejor que otras. Bueno, ¿veis tan favorito al Atlético o no? Que es así como la gran pregunta, ¿no? Entre los aficionados al fútbol. Oye, ¿es tan favorito el Atlético o no, Ramón?
Yo no creo que sea tan favorito, ¿no? Y me remito a la final, por ejemplo, el año pasado, Madrid-Osasuna. El Madrid claramente era mejor equipo que Osasuna, y sin embargo hubo una final en todos los sentidos, incluso adelantándose el Madrid, que es el escenario que uno imagina, pues que haría que la final estuviese menos igualada. Osasuna consiguió igualar. Creo que las finales de por sí tienden a igualarse, que el Mallorca de Aguirre compite muy bien, lo ha demostrado, que además está ante una oportunidad, ¿no? Es un equipo en una misión ahora mismo, porque claramente no estaba llamado, ¿no?, a llegar a una final. Y el Athletic de Bilbao obviamente es mejor equipo, se puede adaptar a más planes de partido, es decir, hay diferentes escenarios de partido en donde es mejor equipo que el Mallorca, pero creo que va a ser una final apretada, la verdad, y que el Mallorca va a sentir que cada minuto, cada tramo de 10 minutos que consiga mantener por lo menos el marcador igualado, pues es una pequeña victoria, ¿no?, y es una trinchera que conquista. Por lo tanto, espero una final apretada. donde seguramente pues algún gran nombre la decidirá. Y es verdad que el Athletic de Bilbao tiene más grandes nombres, ¿no? Tiene jugadores que pueden marcar más fácilmente la diferencia.
Yo lo veo igual, ¿eh? Muy rápido. Me parece que sobre el papel, el Athletic no es que sea muy superior al Mallorca, es que es muy superior a prácticamente todos los equipos de la Liga. Es un equipo de Champions o casi, ¿no? Yo, si repasamos lo de los Williams arriba con Sancet, con Guruceta, o lo de... O lo de los centrales que tiene el Athletic, lo de Marcos, el incombustible, lo de Galarreta en el medio, que está haciendo un temporada, no Bellas Prados, ¿qué vamos a decir? No, lo de Vivian y Paredes, portero me da igual uno que otro, que jugará Aguirre Zabala, pero es que tiene dos porterazos. Es un equipazo para codearse con cualquiera, de hecho se ha cargado al Barça y al Atlético de Madrid. Y estoy muy de acuerdo, y es la lectura que yo hago prepartido con Ramón. Creo que el Athletic tiene que salir a evitar una prórroga por todos los medios, a imponer su forma de jugar. Van a intentar morderles arriba, van a intentar adelantarse y van a intentar que se juegue ese partido donde ellos puedan ejercer esa superioridad territorial y de marcador. En el momento en el que avance el encuentro o se llega al descanso y el Mallorca no vaya por detrás o incluso vaya por delante, el Mallorca va a crecer. Y el Athletic tiene que evitar eso a toda costa. Si el Mallorca ve que aguanta el marcador o su casillero a cero, es un equipo que se va a ir viniendo arriba hasta el punto de que en una prórroga vería claramente favorito probablemente al Mallorca, que va a querer defender, que va a jugar probablemente a contener las amenazas del Atleti de Bilbao, ¿no? Sobre todo esos cuatro de arriba, que son jugadores que te hacen mucho daño por banda, que te hacen mucho daño por dentro, y es un equipo, el Atleti, que llega muy bien. Entonces el partido yo creo que lo veo muy claro. Balón para el Atleti, un Atleti lanzado, volcado, intentando adelantarse a toda costa en el marcador para evitar eso, que el Mallorca se haga fuerte y que con la desesperación del Athletic porque el gol no le llega, el Mallorca sí que acaba encontrando su oportunidad. Pero va a ser un partido muy bonito. A mí me gusta cuando se enfrentan estilos contrapuestos más que cuando se enfrentan dos equipos que juegan a lo mismo, y vamos a ver un clarísimo partido de ajedrez, de blancas contra negras, y a ver quién se lo lleva. Es
que son dos equipos tan distintos que la cosa va a estar en que el Mallorca consiga que el Athletic de Bilbao no corra demasiado, ¿no? El Athletic es el paradigma del equipo con ritmo de la Liga Española, posiblemente el que tiene un estilo pues más inglés, por decirlo de alguna manera, y el Mallorca tiene que bajar desde el principio las pulsaciones del partido, y si lo consigue, si consigue que el partido esté un poco en su ritmo y que esto se alargue en el tiempo, ahí es donde pueden aparecer los nervios del Athletic, ¿no? Que yo creo que es la trampa en la que podría caer el equipo de Ernesto Valverde. Insisto, si Aguirre consigue que sus jugadores lleguen a eso, ¿no? El hecho de ser tan favorito el Atlético Bilbao, yo sí lo creo que lo es, pero cuidado, a mí cuando un equipo llega a una final con tanta sensación de que la va a ganar o de que está obligado a ganarla, que lleva tanto tiempo sin hacerlo, que la gabarra ya está ahí preparada, todo ese tipo de cosas, que hay tanta superioridad en la grada, etcétera. A mí no me gusta. Me gusta más pues cómo llega el Mallorca en ese sentido que cómo llega el Athletic Club de Bilbao. Por ahí creo que también se iguala la final.
Por alusiones. Yo creo que el Athletic será todo lo favorito que consiga parecerse a los partidos que hace en San Mamés. Si el Athletic se parece a lo que le hemos visto en San Mamés, el Athletic será muy favorito en la final. Si el Athletic no se parece a eso, entonces la final se igualará bastante. Sobre el papel, yo creo que ahora mismo renunciar al papel de favorito es absurdo, porque pues los datos de la competición de liga están ahí y lo que está haciendo cada uno está ahí. Pero yo creo que el Athletic, si consigue darle ese ritmo y esa solidez a su juego que le hemos visto hacer en San Mamés, es que es muy difícil ganarles, es muy difícil, pero para cualquier equipo prácticamente, ¿no? Como decíais antes. Entonces me parece que ahí empezaría el Athletic a ganar. Y otra de las cosas que tiene positivas el Athletic este año, con respecto a otras finales quizás, es la sensación de que no se cae. No se cae ni en la temporada, no se ha caído, ni se cae en los partidos. O sea, en los partidos en los que, a pesar de que igual no le está saliendo el partido que quiere, no lo está haciendo bien, incluso le marcan, no le pierde la cara al partido. Este Athletic es nuevo, es diferente, porque llevamos años viendo a un Athletic que perdía la cara a los partidos, que se iba completamente de los partidos en determinados momentos y que incluso se iba por fases de las temporadas, y este año no. Entonces yo creo que por eso también la ilusión de la gente, más allá de los 40 años que también, más allá de ser favoritos claros por primera vez, seguramente tan claros en todas las últimas finales en los últimos 40 años, yo creo que la sensación que transmite el equipo en el día a día hace que la gente tenga esa confianza de que por lo menos no va a dejar de competir la final, que es algo que también hemos visto, que ha ido a finales en las que realmente no parecía ni una sombra de sí mismo.
A ver, hay una cosa que es, compartiendo absolutamente todo lo que se ha dicho sobre esta final, hay una cosa que es tremenda, me refiero a tremenda de cara a la final de mañana, y que no ocurre en ningún sitio de España y en ningún club de España, que es cuando la temporada empieza el 15 de agosto, el Atleti de Bilbao tiene que jugar la final de la Copa para la afición del Atleti, para sus futbolistas, para su staff, para todo el mundo. O sea, el Atleti ha hecho de la final de la Copa y de intentar ganar la Copa uno de sus ADNs más importantes, además, por
se
cierto...
Se reservan hoteles cuando se sabe la fecha.
No, por cierto, además de una cosa que me sabe muy mal y que podemos, voy a decirlo yo y así compartimos todo el mundo, que es que ya todo el mundo se ha olvidado de la idiosincrasia del Atleti de Bilbao. O sea, es decir, que el Atleti de Bilbao juegue solo con los suyos, que es una cosa fantástica, que es una cosa admirable, que sé que hay mucha gente que no la comparte y tal, pero eso, cuando se presenta en una final como la de mañana, hay que volver a decirlo, porque eso es muy importante. Entonces, lo que quería decir, lo que insisto es que para el Atleti la Copa es la Copa, y eso es brutal, brutal. Por lo tanto, eso también forma parte de ese desequilibrio de esta final. Es decir, el Atleti de Bilbao se presenta mañana en el campo con la necesidad, con la obligación, con la historia, con su afición, sabiendo que la tiene que ganar. ¿Vale? Eso es así. Y en el otro lado, ocurre todo lo contrario, que es el Mallorca se presenta con ese equipo, con ese entrenador y con esa afición, con la sensación de que esto es un premio, de que nosotros ya hemos ganado la Copa estando en la final. Eso es cierto, es verdad que las finales no se juegan, se ganan.
No, también tienen la presión de que la quieren ganar, ¿eh?
Sí, es, pero no, pero lo que son te los quiero 22. Decir, no, pero pues, lo que te quiero decir es que durante los últimos días me ha parecido curioso, porque también es una pregunta que los medios de comunicación tenemos que hacer, cuando los medios les preguntábamos a los jugadores del Atleti, ¿me entiendes?, si querían, ¿qué preferían? ¿Si jugar la Champions el año que viene acabando entre los cuatro primeros o ganar la Copa del Rey? Cuando eso es casi ofensivo para un futbolista de Lezama preguntarse.
Debería serlo para un futbolista de cualquier equipo.
Bueno, pero debería lo que quiero decirte, Leaño, es que esa era la pregunta. Y en Mallorca nadie le ha preguntado a los futbolistas si prefieren salvarse o ganar la Copa del Rey, porque prefieren salvarse.
Bueno, es que, o sea, es decir, ver, Emilio, la misión, Emilio, no es lo mismo,
la,
¿eh?
La misión del Mallorca...
Es una ecuación diferente, ¿eh?
Este claro. Año, sí, pero la misión del Mallorca este año es salvarse. Y el Mallorca
es que
todavía...
Eso depende
no,
todo, Emilio.
Todavía no está salvado. El Mallorca todavía no está salvado. Y también quisiera recordar que el Mallorca la semana que viene juega contra el Real Madrid en Palma, por ejemplo. ¿Me entiendes? Ah. O sea, es decir, en ese sentido, yo creo que las trayectorias... Y la idiosincrasia, la manera de ser y los objetivos también juegan mañana. O sea, también juegan mañana. Para el Atleti Bilbao, el partido ese es vital, más que meterse entre los cuatro primeros de la Champions. Y para el Mallorca, ese partido es fantástico, pero el objetivo del Mallorca es salvarse.
Yo es que creo que...
Cosa, Emilio, Paul, perdona, solo termino. Creo que tengo un poquito de... No sé si a veces me vais perdiendo.
No, se te escucha perfectamente. El delay es el otro. El tuyo, natural.
Sí,
el segundito ese, que estos no buitres manera, se te meten ahí. Claro.
El delay de Juernes, de ayer. No, ayer Juernes y hoy delay.
No, a las 4 estábamos en pie, Paul, pero que yo digo que en este Mallorca de Aguirre, o sea, si lo que se siente más cómodo precisamente es sentirse no favorito. O sea, que hay un equipo que vaya a tener la pelota, que vaya a tener el control, que sepa que va a ser un futbolista con calidad los que van a jugar por dentro, que además conocemos a futbolistas como Galarreta, ¿no? Que sabemos cómo se la gastan y que sabe Aguirre cómo trabajar eso con Toni Amor. Ha estado, bueno, tiempo ya estudiando al Atleti. De lo mejor que le pudo pasar, yo creo, es que le metiera 4 en San Mamés en Liga, porque seguro que de ahí han recogido un montón de errores para corregirlos, y que el Mallorca no tiene nada que perder, en absoluto, nada que perder. Y además, que repito, que es que este es el rol que más le gusta. Se ha ido al Wanda Metropolitano o al Metropolitano y le ha plantado cara al Atleti. Se ha ido al Bernabéu y le ha plantado cara al Real Madrid. Se ha ido contra el Barça y ha jugado contra el Barça y le ha empatado y casi le ha ganado. O sea,
es que no, ha eliminado al Girona y a la Real Sociedad.
Por eso te digo. Totalmente de acuerdo.
Dos gallos de la Liga.
Totalmente de acuerdo, salvo, Roberto, que se ponga 1-0 el Mallorca y entonces empieza a pensar que sí que tiene algo que perder,
sí,
ahí.
Sí, pero,
¿no?
Es que además, claro. además, por ejemplo, con todo lo que estamos diciendo, porque para eso estamos aquí, para que no se nos escape ni un solo detalle y lo podamos decir todo de cara a la final de mañana, hay una cosa que a menudo, muy a menudo, olvidamos o debemos de plantearnos frente a estas finales, que es nosotros, todos nosotros, que hemos visto millones de partidos y millones de horas de fútbol, sabemos que en la final de mañana, a los 7 minutos, Muriqi se puede escapar, puede entrar en el área, puede salir el portero del Atleti, le puede hacer penalti, es penalti, gol y expulsión, y 10 contra 11. Eso ha pasado en infinidad de partidos, ¿vale? Es verdad que también puede pasar hacia el otro lado, pero lo que quiero decir es que lo que sabemos es que las finales, y siempre estamos hablando de finales de Champions y cosas de esas desequilibradas, cambia muchísimo, puede pasar absolutamente todo.
Claro, pero lo que pasa en las finales, una cosa, lo que pasa en las finales al final es que son especiales porque tienen otros códigos, las finales se manejan otros códigos. Lo primero es que hay equipos que están acostumbrados a ellas y otros que no. Los de hoy, los de mañana, no están acostumbrados ninguno de los dos a jugar finales, con lo cual es una incógnita cómo van a responder, bueno, cómo van a reaccionar.
Lleva 38, ¿no?
No, pero esta plantilla. Yo hablo de Mikel Vesga. Yo hablo de Íñigo Lecue. Hablo de esta gente, no hablo de Goicoechea, ¿sabes? Entonces, son jugadores que no están acostumbrados a jugar finales. Una final
Eso es precisamente sí.
Pero finales, muchas finales. En el 98 Ronaldo tuvo convulsiones antes de la final de ese mundial.
Todos los años a la final.
La, ¿no? Eso es.
Llevan cinco semifinales seguidas.
No, pero sí, finales. La final es cuando tú estás a un paso de poner una copa en el salón de tu casa para siempre, para tus hijos, para tus nietos, para tu leyenda, ¿no? Y eso es lo que hace salir al campo y puedes o no dar tu mejor versión. El gran problema de las finales es lo que te digo. Ronaldo con convulsiones antes del 98.
El Atlético ha hecho algo histórico, perdió dos finales en 15 días, Paul. Bueno, dos finales en 15 días perdió.
Peor me lo pones para jugar una tercera. El Madrid antes de Ámsterdam 98. No, pero déjame.
Paul siempre tiene razón. Paul siempre tiene razón.
No, sobre todo
argumentos de Paul, aunque tú les pongas asterisco, siempre tiene razón.
Cuando puedo argumentar hasta el final, si puedo trocear todo lo que he dicho ahora, sumo 20 segundos. Lo que quiero decir, a ver si lo logro.
Se te ha entendido, pero también se te ha matizado, Paul. Eso que decías.
¿Qué se ha matizado? Si no he dicho nada todavía.
Bueno, lo de que no están acostumbrados a jugar finales.
Ah, bueno, están acostumbradísimos en el Atlético y el Mallorca.
No, tampoco es eso, pero no es. Pero la historia la llevan ellos también en la camiseta. O sea que.
Bueno, mira, ya no me apetece decirlo. Bueno, venga, lo voy a decir.
Vale, estupendo, mejor.
El 98 del Madrid no durmió nadie. Son jugadores acostumbrados a jugar finales.
Bueno, era el Real Madrid.
Antes de Ámsterdam. No durmió nadie esa noche, nadie. De hecho, se juntaron a las tantas de la mañana en la habitación. Hay jugadores que tienen convulsiones, hay jugadores que no duermen, hay jugadores que no comen, hay jugadores que tienen nervios y son estrellas mundiales del fútbol antes de un partido así. La clave de una final es dar tu 100%, porque en Liga todo el mundo da su 100%, normalmente en una final es cuando con la máxima presión de estoy en la oportunidad de mi vida de ganar un título, hay gente que puede llegar al 70, al 75, que le pueden temblar las piernas, que si las cosas se ponen mal lo pueden hacer peor. Esa es una gran clave y por eso se dice el tópico de las finales se iguala mucho. ¿Por qué? ¿Eso por qué es? ¿Por qué es, no? ¿Por qué se igualan las finales mucho? Porque no todo el mundo es capaz de dar lo que da. En un partido amistoso, el Atlético al Mallorca, o en un partido de Liga, le va a ganar la gran mayoría de las veces porque es mejor equipo, pero en una final puede que no. Y luego, ¿quién está más en el rol del que ha venido desempeñando toda la temporada? Pues yo creo que el Mallorca. El Mallorca va a jugar a lo siempre. El Mallorca salió como tapado contra el Girona, salió como tapado contra la Real Sociedad, y sale como tapado. El Atlético sale como tapado contra Barça y Atlético de Madrid, pero no mañana. Y ese es el cambio de rol que el Atleti va a experimentar por primera vez. Entonces, todas esas cosas modifican emocionalmente la respuesta de los deportistas de élite a la hora de encarar los grandes desafíos. Mañana tiene un gran desafío y eso se juega desde lo emocional, no se juega desde lo futbolístico. Los futbolísticos sabemos que si los ponemos a jugar en el FIFA a todos, a los jugadores, unos tienen características de 79-80 y los otros tienen de 65-70 y entonces gana siempre el Atlético. Y es un poco lo que quería decir, y ahora poner todos los asteriscos que queráis, pero he terminado.
El asterisco lo voy a poner yo, que enseguida tenemos que hablar precisamente de eso, de la capacidad que tiene alguno de poder cambiar las cosas.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
De lunes a viernes de 1 a 3, Directo Marca con Rafa Sauquillo, de Lotufer.
El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Directo Marca con Rafa Sauquillo. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92.
Hazme el favor.
Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas.
Vale.
Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca.
A través del 626-28, bueno, al teléfono nuestro.
628-26-90-92.
Yo creo que tiene mucho que quejar.
Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
Menudo pájaro.
¡Mira! ¡Es un Niklas Fullkrug!
¡Niklas Fullkrug!
Niklas Fullkrug, Pokémon de tipo agua. Combina a la perfección con los Pokémon Gran, Royce y Sancho.
¡Antoine, te elijo a ti!
¡Griezmann Green!
¡Antoine Griezmann! Pokémon de agua de tipo escurridizo.
¡Mi Antoine Griezmann hará estragos en tu defensa! Combinado con mi Coque, Morata, Dino y Bitzel, se llevará la batalla.
Sigue con nosotros la batalla, Champions definitiva, este miércoles en Marcador Europeo con Felipe del Campo. Atlético Dortmund. Oye, ¿Felipe también tiene un Pokémon?
Claro, míralo.
Philip of the Field.
Vale, vale. Radio Marca, la radio del deporte.
La tribu.
Ese sentimiento de que llevamos tres seguidas perdidas, tal y cual, las últimas recientes, yo qué sé, sí ejerce, sin pretenderlo, pues en el estado de ánimo de los jugadores, una especie de presión. Respeto y admiro y estimo, diría, a Ernesto, mucho.
Lo de favorito o no favorito en unas finales es complicado, porque a finales a un partido, son 90 minutos, siempre son partidos muy complicados, pero sí que es cierto que ahora mismo por la tabla clasificatoria de la Liga se nos pone como favoritos y con ese rol vamos a ir. Pues bueno, intentaremos hacer el juego que venimos haciendo, que es lo que nos ha llevado hasta la final, y esperemos que eso salga bien y nos pueda ayudar a ganar.
Eran De Marcos y Aguirre, el Vasco Aguirre. Son dos de los grandes protagonistas de la final de Copa. Queríamos hablar de los dos. ¿Cuándo escuchamos a Ernesto Valverde, Santa Cruz?
A las 7:15.
¿Y a Javier Aguirre, Mateo?
A las 5:15, Amaro.
Bueno, para mí son dos de los protagonistas, sin duda, de la final. Robert, sí. Santa Cruz y el resto, porque...
Son sus equipos, ¿no?
No hemos hablado de ellos,
es
¿eh?
Que, por eso, es que Valverde salió de Barcelona a gorrazos, en mi opinión, de manera muy injusta, o que se midió muy injustamente su trabajo.
Sí.
Y a Aguirre le habíamos enterrado. O sea, Aguirre estaba ya para la Kings League casi. No, y de repente
de Aguirre es una pasada, ¿eh?
Coge este proyecto y, bueno, no sé, sonaba Sevilla, que a mí me parece. Pero vamos, lo llama cualquier equipo guapo de Inglaterra o de España, a mí no me sorprende.
Recordad que Aguirre vuelve al Leganés, sí, a un Leganés desahuciado y lo hace bien, no lo salva.
Casi lo salva.
Se planta en las últimas jornadas con alguna opción y estaban desahuciados.
No, en la última jornada contra el Real Madrid, sí, parece un partido es. Que hubo un penalti ahí que no le pitan o, sí, o que sí, no va sí, al VAR. Sí. Lo contó el otro día,
mano,
parece.
Una sí, mano, sí.
Cuadra
sí,
Fernández no va al VAR cuando ya hay VAR, creo que es justo post-COVID o que
sí. La primera temporada de COVID, eso es.
Exactamente.
Y luego, bueno.
Y no va al VAR Cuadra Fernández.
Claro, y luego, amén de eso. Que esa jugada es clarísima, es que Óscar, el mejor jugador del Leganés, internacional español, con una pierna maravillosa, tiene un balón muerto a un metro del área y la saca de Butarque.
Sí.
O sea, quiero decir que tuvo opciones reales de ganar al Real Madrid.
Pero realmente Aguirre siempre ha rendido en los proyectos que ha tenido. Lo que pasa es que han sido proyectos pues que no eran para lucirse en principio. El Mallorca no era para lucirse en principio, era para, bueno, pues para hacer la temporada que está haciendo en Liga, ¿no? Que se va a salvar, yo creo que con solvencia.
El problema está, Ramón, en lo que espera la gente de este Mallorca. O sea, porque Aguirre, yo creo que el mensaje de Aguirre siempre es claro, más o menos, ¿no? No tampoco que se ha caracterizado por un equipo o sus equipos hagan un fútbol maravilloso de, ¿no? De toque o de calidad.
Yo
pues
creo
seguramente
que
tienen otros atributos, ¿no, Emilio?
Yo creo que sí. Yo creo que Aguirre está frente a uno de sus últimos partidos con el Mallorca.
¿Sí?
Sí. A mí me sorprende muchísimo que Aguirre aún no haya renovado. Tengo la sensación de que él lo va a dejar, que no va a renovar. Tengo la impresión de que él sabe, porque si alguien sabe de esto del fútbol, es este hombre que parece que le guste la literatura, el cine, el béisbol, y debe pasarse más horas que nadie mirando los partidos y viendo, pues eso, cómo hacer daño mañana al Atleti. Pero yo creo que él piensa que otro milagro como este el año que viene es muy complicado. No se lleva del todo demasiado bien con el director deportivo del Mallorca en cuanto a criterio, necesidades, peticiones y tal. Y después yo creo que él, que ya tiene una edad, que está estupendo, por cierto, quiere acabar su carrera en el América, en México, que es donde empezó. Tengo un poco esa impresión. Me puedo equivocar, seguro.
La gran diferencia que yo... Dale.
No, yo pensaba que no iba a renovar, pero conforme están pasando los meses, las semanas y veo que ha llevado al equipo a la final de la Cartuja, que el equipo parece que se va a salvar hasta 6 sobre el descenso, pues yo también pienso que muchos creían que Aguirre venía aquí como a retirarse y tal. ¿Y por qué no a un entrenador como Aguirre le puede venir un caramelito ahora después de haber hecho dos temporadones con el Real Mallorca? Que puede ganar una copa, que no olvidemos que puede ganar una copa, y le venga un equipo ya de media tabla para arriba, o un equipo, como decía Maro, de la Premier, pues quién sabe, ¿no? ¿Y por qué no va a querer un entrenador? Si es cuando más sabe ahora, ¿por qué va a querer ir al América si siempre lo tiene a tiempo, lo dice a
la, no? Y aquí, Roberto, además, si gana un título con el Mallorca, obviamente el caché de Javier Aguirre aumenta, y le puede llamar equipos que hubieran sido inimaginables que le hubieran llamado hace 3 meses. Eso es evidente. Incluso si pierde la final, su caché ha aumentado, pero si la gana, Javier Aguirre es un técnico campeón con un equipo que lucha por permanecer en la categoría del fútbol español, con lo cual algo habrá hecho, ¿no? La gran diferencia del partido, los conocemos muy bien a los dos. Valverde es un entrenador propositivo, Aguirre es un entrenador más reactivo. Ese es el partido que van a plantear. Me parecen muy buenos los dos en eso. Valverde en lo que está haciendo con el Atleti. Yo también quiero subrayar, como hizo Emilio antes, el gran mérito que tiene jugar con un equipo, con un núcleo, con un grupo de jugadores regionales, y en estos tiempos, además del fútbol, que el Athletic esté con casi la cabeza metida en la Champions, a punto de ganar un título, cerca de ganar un título, solo nutriéndose de jugadores locales, me parece que es un anacronismo bárbaro y una, bueno, es que es para ponerse de pie. De hecho, se lo reconoce el mundo entero, es un equipo famoso en el mundo entero. Y lo que hace que el Aguirre con el Mallorca, como nos ha puesto a competir, lo difícil que es ganarle al Mallorca, eso digan a Girona y Real Sociedad, pues también es de mucho mérito. Yo lo único que no estoy de acuerdo, Amaro, con Valverde, y lo he oído mucho estos días, ¿no? El Barça salió como ninguneado. Bueno, el Barça, Valverde le pesa en el Barça las eliminaciones de Roma y Liverpool. O sea, que le
no, yo no digo que, o sea, no digo que no estuviese bien despedido. Digo que con el
es
tiempo.
Que se ha ninguneado con el tiempo su trabajo.
Se ha ninguneado la liga.
Pero
verdad
que él es protagonista de dos eliminaciones que están en la galería de los horrores del Barcelona, donde con una gran ventaja en la ida. Son dos masacres históricas para el Barça y dos debacles que no se van a olvidar nunca. Y bueno, Valverde está en las dos fotos, evidentemente. simplemente. También está Messi, que no ha pasado a la historia en esas fotos, y Valverde sí, pero bueno, simplemente
pero
eso,
¿no? Claro, yo creo que hay una injusticia importante con Valverde, ¿no? Porque se le achacan mucho esas dos eliminaciones, que como digo, como estabas diciendo, había jugadores en el campo muy importantes en el Barcelona, y ese tipo de partidos muchas veces son más de jugadores que de entrenadores. Pero no se le valoran dos ligas que ganó de manera rutinaria, ¿no?
Jugando muy bien,
pero joder, el Valverde llega y el primer día casi le quitan a Neymar, ¿no? O pierde a Neymar frente a un Madrid que venía de ganar Liga y Champions, Madrid poderoso, y gana la Liga, ¿no? Y gana la siguiente, incluso en la tercera, que es cuando es despedido, iba líder, ¿no? Ya no era el mismo Barça seguramente, pero iba líder, entonces... y lo que ha venido después en el Barcelona no ha sido mejor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha envejecido bien la etapa de Valverde.
Sí. La imagen Valverde icónica no de Valverde saliendo riéndose.
Sí. Oh, qué alivio, ¿no?
Qué fotografía,
era
sí,
como,
sí.
Era como un alivio, ¿no?
Valverde, que por cierto, nunca vio los informes famosos por los que supuestamente pagaba el Barça a Enrique Negreira. Dicho sea de paso, porque Valverde entrenó durante la época en la que el Barça pagaba a Enrique Negreira. Y es uno de los que dijo... Valverde es uno de los que dijo... Yo no he visto nunca esos informes, solo como paréntesis.
Estaba pensando un poco en
ustedes. El Real Madrid no es de los que más regalos daba a los árbitros internacionales, bueno, en los partidos de Champions.
Es otro tema.
Que el Real Madrid se queje. Que
no me redes a Telú, que llevamos una tribu casi impoluta.
Antes le estaba escuchando y le estaba mordiendo la lengua a Amaro.
Javier Amaro.
¿Cómo entran al trapo todos?
Javier Amaro, solo te pido un favor. Cuando sustituyes a Raúl Varela, solo te pido un favor.
¿Cuál? Miedo me das. No sé si te lo puedo conceder.
Que no nos señales a nosotros cuando el que saca el tema es
Paul. No, Paul es incorregible con Negreira. A Paul no lo puedo corregir
porque
es que es incorregible.
Estoy muy a favor tuyo, pero cuando Paul Tenorio saca el tema eterno, eres tú quien le tiene que decir. No nos riñas a nosotros.
Primera amarilla.
Complicamos la tertulia con ese tema.
Emilio, simplemente.
Emilio, a Paul no le puedo. O sea, es indomable.
Vamos a ver.
Un caballo salvaje.
Estáis haciendo el tema largo vosotros. Yo metí una frase de 10 segundos de Negreira. Cada vez que se hable de un título, un éxito conseguido por el Barça, entre los años 2001 y 2018, iba por un asterisco que diga: estaba pagando Negreira. Hablad de la final. Le estáis quitando tiempo al Atlético y al Mallorca.
Tú que estás criticando.
Emilio, no le quites tiempo a tu Mallorca.
A quien te señala a ti, estás señalando a Valverde como mentiroso cuando no sabes nada.
¿Cómo como mentiroso, ¿vale? A Valverde?
Sí, como mentiroso,
no,
sí.
Mentiroso es lo que decía lo de los informes. Valverde dijo la verdad.
Es probable que Ernesto Valverde dijera la verdad cuando dijo que no sabía nada.
Hombre, yo... No.
¿Vale?
Al revés. Emilio, estáis diciendo los dos lo mismo, que Valverde dice la verdad y el que...
Valverde dice la verdad. No vi ni un informe. El que miente es el que habla.
Me extraña mucho que el Valverde no...
Emilio, está robando tiempo a la final de Copa.
Perdona.
No lo haga.
No.
O sea que, Javier Amaro, cuando tengas que reñir a alguien...
No me robes tiempo a la final de Copa.
Yo lo he entendido como que Valverde dice la verdad. Yo a Valverde... A pocas personas del mundo del fútbol creería a pie juntillas.
Yo he hecho un paréntesis de 5 segundos, habéis mordido el hueso todos.
Ibas a decir, Emilio, de Valverde y esta final, que yo creo que es otro de los grandes protagonistas, si no el gran protagonista.
Iba a decir quién yo.
Claro,
lo que iba a decir, no, iba a intervenir respecto al despido de Valverde.
Al despido de Valverde.
Lo que quería decir es que Valverde no hubiera sido despedido de ningún otro club del mundo que no hubiera sido el Barcelona. En aquel momento.
Yo estaba pensando un poco en la trayectoria de Valverde, y si bien es cierto que él ha ganado cosas importantes en Barcelona y en Atenas especialmente, hay un par de hitos a lo largo de su trayectoria que se le han enquistado en finales con otros equipos, especialmente con el Español, aquella de Leverkusen como futbolista y la de la 2006-2007 contra el Sevilla en la Liga Europa, que la pierden los penaltis con mucho peor equipo que el Sevilla, aunque tenía buenos futbolistas, y llevando al Sevilla al extremo de tener que ganarle los penaltis, y creo de verdad que habría un poquito de justicia poética con Valverde si es capaz de ganar esta Copa con el Athletic, ¿no? Que va a ser como muy especial, que es muy esperada, es seguro que la Copa del Rey más esperada de toda la historia del conjunto bilbaíno, allí nos diréis, pero a mí me da esa sensación, Y creo de verdad que Valverde la merece, porque es un entrenador que ha estado en el otro lado, ha estado en el lado también de los equipos que no eran favoritos y que han perdido finales, y luego sí, ganó una con el Barça, pero evidentemente no es lo mismo, ¿no?, que ganarla con el Atleti. Yo creo que no tiene el mismo matiz especial, ni el mismo mérito, ni nada por el estilo.
No he visto nada igual en las anteriores finales. Yo creo que ha empezado la fiebre más tarde. También creo que efectivamente todos los leñazos anteriores han hecho que sea todo más tarde, porque ha habido otros momentos en los que la final se estaba jugando desde hacía muchísimo tiempo, y aunque todo el mundo desde la eliminatoria con el Atlético de Madrid está pensando en la final, se está pensando de otra manera. De hecho, los balcones, que están absolutamente llenos de banderas rojiblancas en toda Vizcaya, todas las instituciones, hay un montón de sitios donde puedes ir, por cualquier sitio que vayas, por Vizcaya y por Bilbao, está absolutamente lleno de rojiblanco.
Pero
y de banderas.
Pero os habéis precipitado, Alberto, en limpiar la
ha sido una explosión en los últimos días, sobre todo. O sea, ha sido sobre todo una explosión de los últimos días, porque yo creo que había gente que estaba retraída, pero que poco a poco se ha metido en la ola y ha dejado salir esa sensación de ilusión que está recorriendo toda Vizcaya y todo, bueno, y parte del resto, porque evidentemente el Athletic es un club muy global, no tanto como otros, pero vamos, con muchos aficionados en muchas partes de España.
Bueno, pues así está la final de Copa del Rey. ¿Qué ibas a decir?
Amaro, no, que digo que lo decía medio en broma, pero que aquí ha sentado bastante mal, lo de la gabarra, las fotos limpiando la gabarra, los precios de sacar la gabarra por allí, por la ría y todo esto. Esto no ha sentado muy bien por aquí, y mucha gente piensa que en algunas declaraciones los futbolistas del Atlético y tal, un poco han menospreciado al Real Mallorca, ¿no? Y a nosotros, repito, el Mallorca, no a mí, pero al Mallorca le encanta. No, eso le encanta, porque todavía...
Los jugadores no quieren ni oír hablar de la gabarra, ni uno.
Bueno,
prensa alguna... y afición, pero jugadores no quieren de la gabarra. De hecho, lo dicen, no, bueno, a mí no me preguntes por eso, yo no quiero saber nada de la gabarra.
Es verdad que lo evitan, pero alguna ha leído por ahí, no recuerdo exactamente con qué, no sé si es con la gabarra, como que el Mallorca no pintará nada en esta historia. Hombre,
esto es como si el Real Madrid va a jugar una... Como si el Real Madrid va a jugar una final y vayan Cibeles. O sea, quiero decir, es una preparación previa por si hay una celebración. Punto. O sea, porque vayan Cibeles. Nadie creo que diga que el Real Madrid ya. Fíjate qué gallos que piensan que van a ganar y vayan Cibeles. Pues es que es una cosa.
Bueno, hay que estar preparado, pero igual no tiene que trascender a ese nivel, porque igual Cibeles es diferente, pero la gabarra igual no tengo por qué saber si se ha limpiado. Oye,
Alberto,
también tocó Iker Muniain en una Copa del Rey en el túnel de vestuarios cuando salía. Le van a atar. Recuerdo aquella imagen que fue súper icónica de pero bueno, ¿por qué hace? Aunque sea mentira y todos sepamos que no tenga ninguna incidencia final en el resultado, pero ¿para qué la tocas, por favor?
No se hace. Quería preguntarle a Alberto una cosa solo. ¿Por qué no salió la gabarra con las dos supercopas que ganó la Atlético? Una, por cierto, con Valverde 4-0 al Barça. 2000.
Pues eran títulos menores, ¿no? O porque.
Pero bueno, títulos menores cuando.
En un club que gana
títulos todas las temporadas.
Creo que es porque no llegaba como campeón a esa Supercopa. Pero bueno, Alberto lo sabrá mejor.
No, y la de 2021 no, tampoco.
Porque al final no. O sea, juegas una Supercopa sin haber ganado nada, ganas la Supercopa, pero bueno, es un torneo que, bueno, no es un torneo que tradicionalmente haya tenido...
No, y que además, Alberto, pues, a la gabarra hay que darle la importancia que tiene, y la gabarra tiene que salir en los momentos que tiene que salir.
Claro. O sea, y bueno, la segunda, luego también fue en pandemia, una de ellas de estas últimas que ha sido en pandemia, o sea que tampoco, pero bueno, que realmente es que no es un torneo, es un torneo más, que sí, pero bueno, no es un torneo como la Liga o la Copa, o sea, el Atlético ha celebrado ligas y copas, o sea...
¿Y la Europa League? ¿Sacaríais la gabarra con la Europa League?
Yo creo que sí.
Con la Europa League, sí.
Vale. A ver si le vamos a rebajar también. No, es que, joder, parece que se gana un título todos los años en Bilbao. A mí me sorprendió sobre todo cuando...
Liaño acaba de colgar.
Y con la Conference.
El 4-0 al Barça en 2015.
Vamos a ver, la perspectiva que se pueda... A ver, esto a veces hay que explicárselo a la gente de Madrid y de Barcelona, porque realmente las cosas se ven de otra manera en el resto de España.
Del Madrid y del Barcelona.
Sí, no, vamos a ver. Déjame terminar. Madrid y Barcelona tienen 70 y pico títulos cada uno. Ya, van sobradísimos y un año puede ser malo incluso ganando un título, y esto viene al hilo de lo que se le está preguntando en los últimos días a los futbolistas del Athletic Club de Bilbao. No hay mayor alegría en el fútbol que ganar un título. Y hoy en día el Athletic Club de Bilbao, bueno, en definitiva, 17 equipos de la Liga Española, 17, voy a dejar ahí al Atlético de Madrid entre medias, el único, la única gran alegría que se pueden llevar es ganar una Copa del Rey. Ya está, la única grande, porque es imposible que ganen o una Supercopa, pero es una alegría menor que la de la Copa, o una Liga Europa, ya está. Es imposible que ganen una Liga o una Champions. Parten con un 0,0% de posibilidades de ganar. Entonces, como
es que tiene razón, eso,
claro,
es,
entonces,
es que tiene toda la razón.
¿Quién leches va a salir a celebrar a la calle, a la calle, claro, más claro. Meterte en Champions para que luego vayas al bombo 4 y te ganen los 6 partidos que ganar una Copa del Rey? ¿Desde cuándo no juega el Atlético de Bilbao en Europa? Pues ya sabe que va al bombo 4.
Eso es absurdo.
Claro, es que es absurdo. Aquí hay que celebrar los títulos. Tú celebras ganar, no celebras ganar quedar cuarto.
Pues eso digo yo, que me extrañó que no saliera la gabarra, especialmente no en 2021, que no sé qué restricciones había.
Y la Liga Europa es la leche. La Liga Europa es una competición bestial.
Pues eso digo yo.
La explica Liaño, impecable.
Pero le meten cuatro al Barça en 2015 con Valverde.
Que el Madrid celebró que la quinta del buitre que ganaba. ¿La Champions?
Estuvo cerca.
Bueno, pero no la ganó. ¿Qué ganaba? La UEFA, ¿no? Pues ya está, como el Nápoles de Maradona, la UEFA.
La Supercopa es un título que se reparten los campeones y en este caso se están haciendo también otras historias, como meter a más gente, que el formato...
La Supercopa es un
negocio.
Quizás
es una de las cosas buenas que ha dejado.
La Supercopa es un negocio,
Bueno, ahora mismo sí, ahora mismo es un negocio, aunque bueno, yo la haría en una sede local aquí, bueno, en España, supuesto, en algún sitio, y bastante mejor, y una final, como si fuese una Final Four, y quedaría muy bonito. Pero bueno, quitando eso, no es un título como para tirar cohetes, evidentemente, pues porque es como un torneo en el que quedas entre los que han quedado mejor y te echas unas pachanguitas y un partido. No es un torneo como la Copa. Y el caso de la gabarra también, por dejarlo claro también, que tampoco es una cosa icónica de toda la historia del Athletic. Es muy icónica porque precisamente las dos últimas veces que se consiguieron títulos, que fue en los 80 y esa última en el 84, se sacó esa gabarra por la ría, pero antes no se había hecho, ¿eh? O sea que también se había hecho lo de darse una vuelta por todos los pueblos o por gran parte de los pueblos de Vizcaya en un camión descapotable, en un autobús. Pues, o sea, quiero decir que se han hecho otra serie de cosas antes de la gabarra. Lo que pasa es que, claro, como no se ha ganado nada tan importante como para volverla a sacar en todo este tiempo, pues bueno, pues se ha quedado ahí como que hay que sacarla. Y efectivamente, pues para sacarla hay que prepararla, hay que preparar todo lo que tiene que ver con el puerto de Bilbao y la navegación de la ría y todo este tipo de cosas.
¿Cómo estaba la ría hace 40 años y cómo está ahora, por cierto?
La maldición de la gabarra.
Antes de terminar, en esta tribu que ha sido muy copera, nos está escuchando el último invitado de esta super tribu. Es Gustavo. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Radio Marca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, de camino a Sevilla, con mucha ilusión.
¿Cuánto te queda?
Pues acabamos de salir, nada, 7 horitas por delante, pero ahora Bilbao eso nos da un paseo.
Ah, vale, porque ¿vas conduciendo?
Voy conduciendo, sí.
Tienes en el coche a una de las personas más importantes de la final de la Copa del Rey.
De verdad, aquí va conmigo, vamos, emocionado. A tope.
A ver, ¿cómo te llamas?
Alaith.
Hola, Alaith, ¿qué tal? Buenos días.
Bien.
¿Cómo estás? ¿Estás nervioso?
Sí, muy nervioso.
¿Tú qué vas a hacer mañana en la previa de la final de Copa del Rey, Alaith?
¿Voy a darle la mano a los jugadores o voy a llevar el balón?
Vas a darle la mano a los jugadores y vas a llevar el balón. Te puede tocar una de las dos cosas, vale, genial. ¿Y qué te apetece más?
Pues darle la mano a los jugadores.
¿Te apetece más darle la mano a los jugadores? ¿A qué jugador le quieres dar la mano? ¿A Abdón del Mallorca, supongo, no? ¿O a quién? ¿A Raillo?
A los del Athletic.
Vale. ¿Y a quién del Athletic más?
A
Muniain, bien, porque va a ser el capitán, claro. ¿No te apetece más alguno de los Williams?
Bueno, me he confundido. En vez de Muniain, me gustaría Aleix Rezabala.
¿A quién?
Aleix Rezabala.
Aguirrezabala, qué bien, qué bien. Ah, pues mira, ojalá tenga suerte. ¿Cuándo lo sabes?
¿Qué?
¿Cuándo sabes a quién te va a tocar darle la mano? ¿Mañana durante, antes de la final justo?
Pues sí.
Vale, pues yo te digo, te deseo que le des la mano a quien tú quieras, ¿vale? Pero me molaría mucho verte llevar el balón, también te lo digo.
Ya.
Claro.
Está, vamos, abrumado, está abrumado. Bueno. Todo el mundo, imaginaos, diciéndole amigos, familia, vamos, emoción,
que no,
emociona,
que no toque la,
increíble.
Que no toque la copa, ¿eh?
Claro,
que no toque
la copa. Eso, Gustavo, tú dale instrucciones. No, la copa no se toca.
Que no toque,
es
la, que no toque la copa.
No se toca la copa. Y que le,
ni mirar.
Eso es.
Bueno, mirar puede, tocarla no.
Y que le dé un par de consejitos a Aguirrezabala justo antes de salir. Oye, ten cuidado ahora en estos primeros minutos, balón parado, concentradísimo, ¿sabes?
Oye, pero qué momentazo, Amaro, y todos para la historia, ¿eh? Salir de la mano de los jugadores en una final de Copa, si esa final sale bien, y ser uno de los que iba ahí dándole la mano a los chavales. Y además que yo había hablado con Gustavo y claro, no tenían previsto para nada ir a Sevilla, ¿verdad? No teníais previsto para nada viajar a Sevilla, pero de repente un sorteo de un patrocinador y ¡pumba! Vamos, que hay que preparar las maletas, ¿no?
Eso es. O sea, el martes por la mañana, pues nada, pues planeando, mi mujer además trabajaba el fin de semana y además no teníamos planeado bajar a Sevilla para nada. Y oye, pues golpe de suerte. Y además tengo familia ahí en Sevilla, por lo que el alojamiento está asegurado. Y vamos, sin dudar, para abajo, porque lo que decís, va a ser una experiencia increíble para él, para mí y bueno, para toda la familia, amigos y demás. Y encima, si rematamos con la copa, pues vamos, doble premio, doble alegría.
Pues mira, pues una gran alegría para vosotros. Alay, mucha suerte, que te toque ahí que quieras, ¿eh? Y sobre todo que tengas suerte para ver el partido en una buena ubicación, que lo disfrutes y que gane el mejor, ¿vale?
Gracias.
Gracias.
Y al final, si puedo, le pide los guantes a Aguirrezabala.
Ah, vale, genial, pues pídeselos. Igual le hacen ilusión a él también tenerlos, porque si gana el Athletic la Copa los querrá tener, claro. Pero bueno, tú pídeselos. Y dile a Muniain que se mete gol, te haga un cariñito, algún gesto. Tú échale cara cuando estés con ellos, ¿vale?
Me lo dedique.
Vale, claro, díselo. Dile, ¿te podrías acercar cuando metas gol y me lo dedicas? Que te va a decir que sí, seguro, ya lo vas a ver. Bueno, pásalo bien.
De acuerdo, chicos, pues muchas gracias.
Gustavo, un abrazo a ti también. Un abrazo a estos dos aficionados del Athletic que se marchan ya rumbo a Sevilla. En un sorteo era de Adidas, me dice Chitu, que regalaban en estas activaciones. Pues la suerte, que para los niños es una ilusión máxima, imagínate salir ahí con tus ídolos en una final de Copa, darle la mano 30 segundos antes de que empiece el partido y decirle lo que quieras a tu ídolo, la leche.
Adidas, que como sabes, la anécdota, ¿no?, de Xavi Alonso y Cristiano Ronaldo.
La de las zapatillas.
Es buenísimo.
Hay otra anécdota muy buena ahora de esa marca, que es que Kroos cambió el otro día el color de sus botas. Por primera vez vistió con botas Adidas blancas, que siempre era uno de los pocos clásicos que hacía Adidas negras ahí de las antiguas.
Ya ves.
Así que fíjate.
Oye, una cosa.
Fútbol moderno.
De los porteros, Amaro, que ha salido el nombre Aguirrezabala. Enhorabuena, Valverde y Aguirre, por mantener la apuesta, porque lo van a hacer por Aguirrezabala y por Grey.
Señor,
que es una tentación el día que puedes jugarte un título, recurrir a Unai Simón o a Rajkovic. Pero han hecho muy buena temporada. El portero suplente es el puesto más ingrato del fútbol porque no juega nunca.
Una tentación hacerlo con el portero que te ha llevado hasta la final.
No, pues una tentación.
¿Pero
jugar
qué tentación va a haber? Si los dos están orgullosísimos de que los hayan llevado hasta ahí.
No todos lo hacen, hay gente que los cambia.
Pero Paul, que eso no pasa por la cabeza de un entrenador, hombre.
Sí.
Sin
embargo, lo mantuvo. Pues verás cómo meta la pata el portero.
Bueno, vale, pero también puede pasar con el otro, ¿eh?
Enhorabuena a los dos por jugar con
el estadísticamente es más fácil que pare más el bueno que el malo. Y el bueno supuestamente es el
titular. O sea, que tú pondrías ahora el bueno.
Como siempre estoy
pero yo no soy entrenador.
Te lleva uno como el Grace este que le paró dos penaltis en San Sebastián y pones al otro.
A Aguirre el mejor le parece Rajkovic, pero va a poner a Grave. Y a Valverde, el mejor de sus porteros, le parece Unai Simón, pero mañana va a poner a Aguirrezabala.
Lo que digo es que por su cabeza no pasa esa posibilidad, es lo único que digo.
Chicos, disfrutad de la final, en serio, y que gane el mejor. ¿El Athletic o el Mallorca? Será una Copa del Rey para la historia. Un abrazo muy grande a todos, ¿eh?
Adiós, adiós.
Grande, Amaro, adiós.
9.36, 8.36 en Canarias. Ha sido, y creo que de manera merecida, el gran y único protagonista de la tribu esta final de Copa del Rey. Ahora, más cosas. Hay Fórmula 1, hay Rafa Nadal y hay algunos asuntos más hasta las 10 aquí en A Diario.